LS11 Radio Provincia presenta. Los dos reinos. Un diálogo entre la fe y la cultura. Programa a cargo de Monseñor Héctor Aguer, con la conducción periodística de Fernando Estrada. Esta realización ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Ha producido cierta asombro, cierto desconcierto, que un miembro del Episcopado argentino haya enviado una felicitación a una logia masónica bastante antigua, en la cual felicita en general a la masonería por su acción en el mundo. Quiero decir, es una felicitación muy general, que parece abarcar las finalidades últimas también de la fraternidad masónica. Y eso creo que no es necesario que pase a explicar. Se sabe que desde los orígenes de la masonería, en el siglo XVIII, los más conocidos, ha habido una pugna entre la masonería y la iglesia. Concretamente, en el siglo XVIII, esa pugna, en el plano más visible, se daba en cuanto al control de la educación y la opinión pública, por un lado para las ideas del iluminismo, de la ilustración, que era lo que pretendía la masonería, y por otro la posición tradicional de la iglesia.
Eso
y fue una pugna que llegó a situaciones extremas.
Ha continuado así. El origen de la masonería inglesa moderna en 1717 fue seguido a poco por la Constitución in eminenti del Papa Clemente XII, que condena a la masonería, y luego una continuidad de documentos pontificios. La encíclica Humanum Genus de León XIII tiene como subtítulo sobre la secta de los masones, amplísima información sobre ello, y muestra lo que los mismos masones reconocen, que se trata de una sociedad secreta, iniciática, con ritos que se verifican en los grados superiores, etcétera, y que siempre ha perseguido el laicismo, ha intentado quitar a la iglesia del ámbito de la educación, secularizar completamente la sociedad. La última que yo recuerdo declaración en tiempo de Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice que son absolutamente incompatibles la fe católica y la pertenencia a la masonería. Por eso resulta insólito que un obispo hable, felicite a la masonería y le agradezca el trabajo realizado.
Porque evidentemente puede haber un tipo de comunicación oficial, digamos, ¿no? Por la participación, se me ocurre un ejemplo, un hospital, una sala de primeros auxilios, que concurran las instituciones, pero de allí al reconocimiento de los fines de las instituciones entre sí, en este caso la masonería, me parece... desconcertante.
Se trata de la felicitación por el aniversario de una logia a Giuseppe Mazzini, que queda en el territorio que rige este obispo, ¿no? Realmente yo no había conocido una cosa igual.
Y además, en este caso me parece que el eventual atenuante, como lo que yo decía recién, de una cooperación en algo, en un terreno neutral, no se da, porque el aniversario número 126 de una logia con ese nombre en la Argentina nos lleva al año 1892, durante el cual las relaciones de masonería e iglesia eran abiertamente de antagonismo profundo. Son las épocas en que la persecución, muy bien puede decirse, de la masonería a la iglesia en Argentina tenían manifestaciones como el incendio del Colegio del Salvador.
Sí, claro, ha sido así.
Persecución pública de sacerdotes en la calle. Es decir, había algunas logias, además, especialmente anticatólicas, las traídas por los anarquistas italianos en buena medida y españoles. Esta logia parece pertenecer a esa tradición.
Sí, así es. Luego, la masonería siempre ha tratado de infiltrarse en los gobiernos y en otras instituciones de la sociedad. Te recuerde, por ejemplo, el caso del el segundo gobierno de Perón, ¿no es cierto? Como en aquel famoso Corpus Christi, entre el 16 y 17 de junio, ardieron las iglesias, las principales iglesias de Buenos Aires. ¿Qué era? El vicepresidente de Perón, Teixeira, era masón. Borlenghi, el ministro del Interior, era masón.
Sí, notorios.
Bevacqua era masón. Y así, ¿no? Y todo eso fue impulsado por la masonería. Pues, bueno, Perón lo hizo, pero era un gobierno ocupado por la masonería.
En aquel libro que sacó Perón en aquellos tiempos, refiriéndose a las polémicas justamente hechas públicas inmediatamente después de su caída, habla de que una de las acusaciones que le hicieron fue entregarse a la masonería. Y se explica, y dice así Perón allí: para mí, que me digan que una persona es masón es lo mismo que si me dicen que es socio de Boca Juniors.
Bueno, pues esto ha continuado y continúa, porque cada tanto, ahora
perdón, yo digo esto para señalar,
sí,
cómo la acción importante de la masonería, sí, puede ser ignorada, sí, aún por políticos bien informados, como, sí, como se supone que era Perón.
Sí, además la masonería ha actuado siempre de modo encubierto, pero cada tanto asoma. Se asoma para que se sepa que existe, que está, ¿no? Y últimamente ha ocurrido esto, con el actual gobierno ha ocurrido eso. La masonería se ha asomado varias veces para decir aquí estamos, ¿no? Siempre con aquel pretexto de una finalidad filantrópica, de concurrir al bien común, pero que un obispo felicite a la masonería por eso, felicite a su Cáritas o tantas otras instituciones católicas que hacen en todo caso lo que deben hacer. Ahora, esto es escandaloso, y yo diría que no tendría que quedar así. Supongo que muchos fieles estarán en desacuerdo y lo manifestarán.
A cualquier conciencia católica la deja turbada este episodio, que no creo que tenga antecedentes tan notorios, por lo menos en la Argentina.
No, yo no recuerdo una cosa igual. No recuerdo una cosa igual, más allá de que podía haber relación entre eclesiásticos y masones, es otro asunto. Que pueda haber eclesiásticos masones, eso también puede ser. Pero que una declaración de este tipo, de elogio, de agradecimiento, uh-huh, a la masonería, que ha sido la enemiga eterna de la Iglesia y una de las principales causantes de la secularización y la descristianización de la sociedad, esto es escandaloso.
Además, que no ha habido una declaración de la masonería suficientemente importante, supongamos una especie de Concilio Vaticano II de la masonería, en que se abre a un mundo en el cual la Iglesia Católica tiene pleno derecho a predicar. Eso no ha habido.
No, por otra parte, la masonería siempre va a decir
ni Abraham, ni más.
No, la masonería siempre va a decir que su finalidad es filantrópica y que no tiene por qué chocar con la Iglesia, etcétera, pero los hechos están a la vista y eso ha sido registrado por los historiadores.
De todas maneras, por lo que está sobre la mesa, porque no hay que olvidar que la masonería es una sociedad secreta, tal como se presenta. Entonces, siendo sociedad secreta, muchas de sus actividades y de sus contenidos no pueden ser conocidos. Y esto, claro, no es una calumnia, porque está reconocido por los mismos masones. Bueno, entonces, los planteos no políticos, los planteos puramente filosóficos y referidos a cuestiones materiales, sociales, ¿cómo la fundamenta la filosofía, la masonería? La fundamenta en una filosofía
naturalista, que niega la revelación.
Claro, la que procede de la famosa ilustración del iluminismo, claro, que, claro, comparado con muchas cosas que han aparecido ahora, tienen un curioso parecido con lo católico también, ¿no?
Es
el conocimiento de un derecho natural,
sí,
por ejemplo.
Del orden natural, ¿no? Pero la enemiga contra la Iglesia continúa siempre.
Continúa, pero además quiero decir que esos fundamentos filosóficos se contradicen, en definitiva, con las enseñanzas fundamentadas en la revelación de la Iglesia y en una filosofía que ha desarrollado la Iglesia a lo largo de los siglos.
Pero
hay
así,
una contradicción de tipo conceptual,
sí,
también.
Sí, por cierto, pero así aún esa antropología sostenida por los masones, etcétera, ¿no? Está detrás de toda esta destrucción del orden natural.
Uh-huh.
Porque en ese sentido son ellos los que por enemistad contra la Iglesia, han difundido todas estas doctrinas contrarias. La cuestión del aborto, el planteo de la discusión sobre el aborto que ha habilitado el actual gobierno, eso es una cosa de invención masónica, y ha habido influencia masónica en ello. Eso está comprobado, es sabido, y ha habido nombres que han circulado por allí. Me parece muy extraño que Monseñor Lugones ignore todas estas cosas.
Sí, yo no sé qué decir desde este micrófono fuera de lo que hemos dicho, ¿no? Me parece que haría falta una explicación de parte de Monseñor Lugones, ¿verdad?
Ciertamente. Y es probable que lo exijan sus mismos fieles, porque si uno ve por internet, las reacciones se van haciendo notar y cada vez más ampliamente, ¿no?
Además, este tipo de relaciones, este intercambio de felicitaciones, hace que mucha gente se interese por el tema y pida definiciones. Y las definiciones que se pueden dar en la relación entre la masonería y la Iglesia no son de convergencia, por lo menos no son de convergencia en cuanto a la interpretación de lo religioso, de lo antropológico, de lo social. Así que no se explican. Puede haber, como no, ya que la idea del diálogo es tan dominante, sí, como no, el diálogo puede establecerse, pero sobre la base de que cada uno expresa lo que es y lo que considera que debe decir.
No, y la masonería debe ir a aclarar si sigue siendo una organización secreta o no, porque que asome las narices cada tanto no implica que haya abandonado su estructura de secreto, ¿verdad? Y su carácter iniciático, los grados diversos, de modo que los masones de grados inferiores ignoran completamente lo que se establece y se piensa y se planea en los grados superiores. Eso es bien conocido. Entonces hay que ser muy ingenuo para felicitar a la masonería por su trayectoria y por su obra.
Claro. Además, me parece muy importante, tanto para nosotros como también para los masones, conocer cuál es el verdadero panorama, porque desde afuera sabemos que hay líneas masónicas muy distintas entre sí. La masonería azul inglesa ha sido de un tipo, podemos decir, conservador. Las típicas masonerías francesa y española han sido revolucionarias.
Radicales.
Sí, han sido anarquistas, han sido ácratas, han sido terroristas. Y entonces, ¿verdad? Puede hablarse así de una tradición masónica. Claro, en este caso no podrían decir esta logia Giuseppe Mazzini es de gente que siempre ha sido buena. Pero que se aclaren estas cosas, porque se va llevando a una confusión en este plano más general.
El nombre del patrono ya nos está hablando de qué se trata, ¿no?
Sí, porque no se caracterizó precisamente por su fidelidad a los principios cristianos, ¿verdad? Giuseppe Mazzini.
Todo lo contrario, fue uno de los grandes.
Todo lo contrario.
Batalladores contra la Santa Sede.
Su monumento en la Plaza Roma de la ciudad de Buenos Aires fue un acontecimiento de belicosidad contra la Iglesia en su momento. Convergieron allí todas las fuerzas anticatólicas para unirse en el homenaje a este personaje, Giuseppe Mazzini.
Y en este momento en que en la Argentina hay un ataque claro contra la Iglesia y un intento de profundizar la secularización y demás, este mal paso realmente viene muy, muy a contramano de lo que habría que hacer.
Ya volvemos. No sé, Monseñor Aguer, si usted está interesado. Bueno, usted no lee noticias policiales habitualmente.
Sí, las leo.
¿Sí?
¿No?
Pero la del extranjero, la de Inglaterra, me parece que no.
La de la región.
No las debe cultivar tanto. Entonces, esto le va a resultar nuevo y, por supuesto, interesante. Fíjese, había en una cárcel inglesa, todavía está preso, un recluso, Stephen Wood. Bueno, Stephen Wood estaba encarcelado por 3 violaciones. Y mientras estaba preso, tuvo esa inspiración referida a la identidad de género que le hizo notar que él era una mujer, que no era un hombre. Entonces planteó su convicción a las autoridades carcelarias y, como allí la legislación es muy favorable a este tipo de cosas, lo trasladaron a una cárcel de mujeres. sin hacerlo pasar por las castraciones ni por otro tipo. No, no, simplemente se le cambió el nombre, la inspiración de ese sentimiento que lo había invadido a Stephen Wood, que se convirtió en Karen White. Bueno, entonces Karen White fue a una cárcel de mujeres. ¿Y qué pasó en la cárcel de mujeres?
Lo que había pasado,
que siguió siendo un sátiro igual que antes. Se metió con las presas, sí. Hay cuatro casos de abuso o violación que ya están debidamente encausados en la justicia penal, y hay otros que se están investigando. Bueno, ese ha sido el resultado de esta expresión.
Sí. La fantasía de la ideología de género.
Claro, claro. Y me parece interesante traer a colación este ejemplo, porque en la Argentina hay una ingenuidad, me parece, en muchísimos ambientes, incluidos los legislativos, de creer que esto puede responder a una verdad. Tenemos una ley nacional, la ley 26.743 de derecho a la identidad de género, que haría las delicias de Stephen Wood, Karen White. Uh-huh. Y ahora existe este propósito expresado en conclusiones de dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y en un movimiento bastante enérgico también en el mismo sentido en la legislatura de Buenos Aires, acerca de que la llamada educación sexual integral imponga de manera obligatoria este tipo de, en fin, de actitudes, de, no sé.
Sí, la identidad de género, la ideología de género.
Sí, sí, junto con tantas otras cosas. Bueno, yo quiero.
Hay que enseñar al niñito desde jardín de infantes a ver si quiere ser bebé o beba.
Empezando por allí. Yo quiero, antes de seguir con esta conversación, señalar el gran mérito que en esta materia tiene Mónica del Río con la revista, el informativo Notivida, que durante años viene publicando, antes con el padre Sanahuja, y exaltarla como una defensora, en fin, de la verdad en esta materia. Lo digo ahora antes de invitarla a que se incorpore a nuestra conversación, porque nos está esperando en el teléfono. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Fernando, un gusto.
El gusto es nuestro.
Ah, saludos a Monseñor también.
Acá te los va a reciprocar personalmente.
Sí, muchas gracias. Y gracias por el trabajo que viene realizando, como Fernando decía.
Somos varios los que venimos haciendo este trabajo.
Sí, lo sé.
Es un trabajo arduo y son varios, pero son varios solitarios también, porque en buena medida encuentran enemigos y mucha...
Y la oposición mediática es
tremenda. Sí, pero iba a decir algo que a veces es más doloroso, mucha indiferencia de quienes deberían estar poniendo el hombro de otra forma. Por lo menos para que el público sepa de qué se trata. Si hay alguno que siendo hombre quiere ser mujer y hay una mujer que quiere ser hombre, y bueno, por lo menos que sepa que hay objeciones y objeciones racionales para ello, que no es una cosa que se puede imponer menos obligatoriamente como este tema de la educación sexual integral, tan en marcha, tan en boga entre los legisladores, que ahora hasta se la puede reconocer por la sigla, el ESI, la ESI.
La ESI. Sí, dicen que ahora no queremos educación sexual integral. En realidad este es un combate que empezó hace muchos años. Uh-huh. Esto se introduce en el país con las leyes de salud reproductiva. Nosotros tuvimos cataratas de leyes de salud reproductiva en las provincias, incluso antes que la ley nacional, que es de finales del 2002, teníamos, a partir de estas grandes conferencias internacionales de la ONU, ¿no?, del 94 de Cairo, de Población, del 95 de Beijing, la de la mujer, y bueno, después de esas grandes conferencias, a comienzos del 96, empezamos en el país con una catarata de leyes de salud reproductiva. Recuerdo que la primera fue el Chaco, a comienzos del 96, Mendoza finales, siguió Neuquén, Misiones 98, Chubut 99, y la ciudad de Buenos Aires. Y hay muchas, porque en el año 2000, incluso con el cambio de gobierno, tuvimos varias leyes provinciales. Y en ese momento, los padres de familia comenzamos a resistir esta ley. Esta ley tenía dos patas. Por un lado, esta repartija indiscriminada, masiva, gratuita de anticonceptivos. Y por el otro lado, alentar la demanda de esos anticonceptivos, articulando espacios entre salud y educación. Y en educación, ahí aparecieron los espacios de información para los chicos, las capacitaciones de docentes, los talleres de reflexión. Así que desde entonces, incluso mucho antes de la ley de educación sexual propiamente dicha, la 26.150, desde el 2006, venimos resistiendo esto que quieren hacer con nuestros chicos. Tuvimos incluso en el año 2001 presentaciones en la justicia por este tema.
Lo grave es que, además de querer imponer en las escuelas católicas esos programas infames que son de perversión sexual, ¿no? Sí. No toman en cuenta las realidades o los textos constitucionales. Usted sabe que en la provincia de Buenos Aires, la Constitución promulgada en 1994, en el artículo 199, prescribe que los escolares bonaerenses deben recibir una educación integral de sentido trascendente según los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia. Es decir, la Constitución está hablando de las escuelas estatales, obviamente. Nunca se cumplió eso.
Así es.
Y en cambio quieren imponer...
Es el tema mayor de la ley del 2006, la de educación sexual integral.
Sí, por eso son inconstitucionales estas leyes.
Sí, se desconocía ya esta ley los derechos naturales de los padres.
Sí.
Y después anticipaba que íbamos a tener unos contenidos básicos fijados por el Estado. Son los contenidos curriculares que aparecieron en el año 2008.
¿Más? Sí, la ley 14.477, pero ahora vienen empeorados.
Ahora, claro, porque ahora se quieren imponer también en los colegios confesionales, ¿no? Ahora quieren hacer de esta ley una ley de orden pública, o sea, obligatoria para todos los niveles, todas las modalidades, todos los colegios de todo el país. Esta es la imposición que pretende hacer ahora desde la Cámara de Diputados, el proyecto que está dictaminado.
Sin duda que se trata de una iniciativa anticonstitucional, pero aparte de eso, va contra el sentido común y va contra los principios de cualquier legislación, porque no apunta al bien común todo esto.
No, desde luego. Y después tenemos ahora estos ejemplos, como el que mencionaban ustedes antes, el caso del recurso de Inglaterra. Ya no hace falta anticipar, prever lo que puede suceder. Nosotros tenemos, como el caso que ustedes dieron de ejemplo de Inglaterra, por ejemplo, en el país este año, un señor que se llamaba Sergio Lazarovic, trabajaba en la FIP, llegó a los 60 años, se cansó de levantarse, supongo, a las 7 de la mañana y dijo, desde ahora me percibo Sergio y me jubilo a los 60, ¿para qué voy a esperar 5 años?
Así fue, sí.
Bueno, este señor se benefició con algo que tendríamos que darle más difusión. Se habla de identidad de género, pero en realidad lo que hay es confusión de género.
Sí, seguro. Y hay que ayudarlo al chico, no hacer esto con un chico de jardín de infantes. Nosotros tenemos en el proyecto dictaminado la prevención de que se habrán de tener en cuenta los contenidos fijados por el Consejo Federal de Educación. Y hay una resolución que de este año, más allá de aquellos contenidos curriculares, los primeros, los de mayo de 2008, hay una resolución que es la 340 del 18, que es del gobierno actual, que establece que en los niveles iniciales hay que hablarles de las distintas formas de familia, por ejemplo. Está claro lo que van a hacer con los chicos. Hay la posibilidad de llevar capacitadores externos para hablarle de esas distintas formas de familia. Están previstos, por ejemplo, los sindicatos, los centros de estudiantes, los activistas LGBT, las organizaciones feministas que defienden estos pseudo derechos de la mujer, ¿no? O sea, eso es lo que se prevé en la modificación.
Y nos deja, por ejemplo, ¿nos dejarán a nosotros ir a plantear allí una educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia?
No, ¿sabe por qué no? No lo van a dejar. Porque está previsto que la educación sea laica. Y cuando ellos dicen laico, dicen contrario al orden natural. Esto de laico lo introdujo el FIT en el proyecto de la provincia de Buenos Aires. Y como tuvieron tanto éxito, porque era un proyecto presentado por el FIT, que es un monobloque en provincia de Buenos Aires, llega al recinto sin despacho de comisión, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que tiene 92 diputados, 44 de Cambiemos, le habilita sobre tablas el tratamiento y sin despacho, lo aprueban. Bueno, después de ese éxito en provincia de Buenos Aires, Romina del Pla lleva los mismos conceptos al Congreso de la Nación, presenta un proyecto que se conjuga con el que está dictaminado, y ahí le introducen esto de laico. Y laico no es, no le digan a los chicos que la Virgen Santísima es el modelo de mujer. Laico es concretamente para ellos contrario al orden natural. Así que lo que usted plantea no se va a poder decir.
Sí, yo estoy convencido de eso. El constructivismo ha ganado terreno en las universidades, en los ámbitos de la farándula, en los medios de comunicación, de tal manera que el concepto mismo de naturaleza, que existe una naturaleza humana, una naturaleza de la persona varón, una naturaleza de la persona mujer, eso es algo inconcebible para ellos, ¿no? Y yo no sé si el INADI no nos cae encima al decirlo.
Sí, probablemente porque esa es la tónica del organismo que menciona. Sí. Los conocimientos tienen que ser científicos, dicen. Ahora imagínense cómo puede llamar a alguien científico a esto que propone, que es poner la percepción o eso que imaginan, como decía Fernando, por encima de la realidad de las cosas.
Así es. Sí. Mire, se llega a extremos ridículos. Aquí en La Plata se ha hecho un jury a un juez de primera instancia porque en una sentencia puso el travesti en lugar de la travesti, tratándose de una persona que tenía documento de varón, aunque estaba vestido de mujer.
Sí,
está sometido
sí.
A un jury por eso.
Sí, sí, esto comienza hace años. Yo recibí en ese boletín que Fernando mencionaba alguna vez un pedido de rectificación por expresarme en esos términos. Sí, sí, se mueven en ese sentido. Es el pensamiento único, ¿no? La imposición del pensamiento único. Si algo surge de la lectura de este dictamen es que esto es absolutamente totalitario.
Así es.
Así es, y que no tiene nada que ver con lo que habitualmente estos mismos sectores hablan de, califican de autoritarismo. Es decir, la iglesia, las costumbres tradicionales, el autoritarismo y el pensamiento único dictatorial. Es esto otro, ideología de género y todas las cosas que lo acompañan.
Sí, se contrapone con sus propias consignas. Por ejemplo, una cosa que escuchábamos decir nosotros en el debate de aborto en diputados, por ejemplo, en ese remate que hizo la macrista Silvia Lospenato al final del debate, era la ley no es obligatoria, que no es una cosa nueva, no es nuevo que nos lo digan, porque nosotros lo venimos escuchando hace 30 años por lo menos. O sea, ¿por qué te opones a la ley de divorcio? El divorcio no es obligatorio, bueno, te divorcies. Te opones a la ligadura de trompas, no es obligatoria, no te ligue la trompa. Te opones al aborto, no abortes. Y ahora, por ejemplo, ese argumento, ¿dónde queda? O sea, esto es para todos los chicos, todos los colegios, ¿ves? Realmente se contrapone con las mismas consignas.
Sí, sí.
Que levantan. Y esto es el autoritarismo y el totalitarismo, lo mismo, ¿no? Lo que señalaban.
Acá hay una tendencia muy atávica en la Argentina, ¿no? Al totalitarismo, al oficialismo. Y es notable que el gobierno actual esté en esa tónica.
Sí, con el gobierno actual hemos tenido, en el tema de ideología de género, estos problemas de toda la vida, porque los hemos tenido en la ciudad. El propio matrimonio igualitario surge después que el presidente Macri, que por entonces era jefe de gobierno, cuando se presenta a la justicia el primer gaimoño, la ciudad no lo apela. Uh-huh. Dice Macri en ese momento, yo reivindico el derecho de cada uno a ser feliz. Y ahí después es para lo que le llamamos matrimonio igualitario, ¿no? O sea que esta es una postura. Nosotros tenemos estación de subte que se llama Carlos Jáuregui, el jefe de gobierno ha inaugurado con bombos y platillos no hace tanto tiempo, reivindicando la tarea del activista gay. O sea, en ese sentido, el gobierno se ha manifestado siempre de ese modo. Tenemos bicisendas pintadas con los colores del arco iris, semáforo igualitario en la ciudad, eso lo tenemos desde hace rato.
Y en general, los partidos políticos no se han opuesto a esta modalidad.
No, ahora con el tema de educación sexual insisten mucho los radicales, por ejemplo. Tanto a nivel nacional, porque esas dos comisiones que dictaminaron están presididas por radicales, uno es el puntano José Luis Ricardo y otra la jujeña Silvia Martínez, y además el dictamen lleva la firma de muchos radicales. Como en provincia de Buenos Aires sabemos que, por ejemplo, había un intento de esta semana de curar el proyecto que en senadores tampoco tiene despacho de las comisiones, y detrás de eso estaba una senadora de origen radical, activista feminista, autora de la ley de salud reproductiva de la provincia, como es Elisa Carca. O sea, los radicales están impulsando mucho esto en este momento.
Nosotros tenemos que traer otra vez al programa una lectura que hicimos hace tiempo de Ricardo Caballero, que era un hombre muy vinculado a Hipólito Yrigoyen, donde se expresa el repudio que sentía y que expresó en decisiones legales Hipólito Yrigoyen respecto no de estas monstruosidades que no estaban de moda hace 100 años, ¿no?, pero las que se pueden considerar precursoras, el desconocimiento por un laicismo activo de los principios morales, por ejemplo, la constitución de la provincia de Santa Fe, que de hecho se declaraba anticristiana y que por eso fue vetada por el presidente Hipólito Yrigoyen. Los radicales tendrían que aprender muchas cosas del origen del radicalismo.
Sí, sí, bueno, en todos los partidos está pasando algo similar, ¿no?
Sí, claro.
También tenemos frases de Perón y Evita que parecen no recordar los peronistas. Uh-huh. Y esto va cambiando. Hablando de provincia de Buenos Aires y las cosas que cambian y el respeto a los colegios, por ejemplo, y mencioné a Elisa Carca, la impulsora de la ley de salud reproductiva, que se sancionó en el año 2003 en la provincia. Bueno, en ese momento hay un veto parcial a la ley de Felipe Solá, porque dice que no se puede imponer esa educación en los colegios católicos. Dice contra la voluntad de los alumnos y es más, contra la voluntad de sus padres. No se los puede poner en conflicto con sus propias creencias. Pero bueno, parece que vamos cambiando.
Sí. Y por otro lado uno puede preguntarse, ¿de dónde sale tanto entusiasmo militante por estas cuestiones que realmente no tienen prioridad en las preocupaciones de la gente normal, abrumadoramente mayoritaria?
No, desde luego. Hay imposiciones de afuera y hay lobbies internos. No tienen preocupación, seguro, porque en provincia de Buenos Aires el proyecto impulsado por el FIT y más concretamente por el diputado Guillermo Cane, que pretende imponer 2 horas de educación sexual integral a la semana, además de ser un espacio transversal, como está ahora en la ley nacional, que haya 2 horas específicas. Ahora, tenemos unas pruebas de aprender que dicen que en cuarto grado los chicos apenas saben sumar y restar.
Así es.
No,
pero
no es la preocupación de la gente.
Esto es un propósito deliberado de cambiar la sociedad. Y estos lobbies lo vienen procurando desde hace tiempo ya. Incluso uno ve los diarios grandes y cómo hoy día hay secciones que están en manos de lobbies.
Seguro.
Uno que lee ese diario desde hace mucho tiempo. ¿Y esto, cómo aparece esto acá? Hay manos de lobbies, ¿no? Y mucha gente está procurando esto, un cambio de la sociedad. Y a través de la educación es como se hace. Ahora, a mí me asombra que no haya suficiente reacción contra esto.
Esperemos que los padres de familia reaccionen. Si
hay que movilizar, hay que movilizar.
Se sanciona, ¿no?
Hay que movilizarlos, hay que instruirlos, hay que avisarles acerca de lo que se trata, ¿no?
Sí, seguro. Cuando fue el tema de salud reproductiva, los padres nos presentamos a la justicia. Yo tengo la experiencia de Vicente López. En el año 2001 nosotros nos presentamos ante el Tribunal de Familia de San Isidro. Y en ese momento, el 27 de septiembre de 2001 fue esto, cuando el Tribunal de Familia de San Isidro dice que suspendan todo lo relativo a instrucción sexual en Vicente López, que los padres teníamos derecho a educar a los hijos conforme a nuestras propias convicciones morales y religiosas. Y se fundaba ese fallo del Tribunal de Familia de San Isidro en la ley 23.849, que ahora la nombramos mucho a raíz del debate de aborto, porque es esa que Argentina usa para aprobar la Convención de los Derechos del Niño y que tiene una declaración interpretativa que dice que se es niño desde el momento de la concepción.
Hasta los 18 años.
Hasta los 18 años, exacto. Pero hay otra declaración interpretativa en esa ley, la 23.849, que habla de las cuestiones vinculadas a la planificación familiar, porque la Convención las menciona antes de que empezar a utilizar, sobre todo con las grandes conferencias internacionales de la ONU, el término salud reproductiva, se hablaba de planificación familiar. Y cuando refiere la convención a estas cosas, dice planificación familiar. Y Argentina hace una declaración interpretativa que dice que las cuestiones relativas o vinculadas a la planificación familiar atañen a los padres de modo indelegable, de acuerdo a sus creencias morales y religiosas, ¿no? A sus convicciones morales y religiosas. Así que esa es la otra declaración interpretativa de la 23.8.49, y en eso se fundó el Tribunal de Familia de San Isidro para hacer suspender las clases en ese momento de educación sexual en Vicente López, cuando nos presentamos. Eso sigue vigente y sigue teniendo rango constitucional, y bueno, es de esperar que si esto avance y se dictamina, vuelvan a presentarse padres de familia, los que tienen ahora hijos menores de edad, a la justicia, porque el derecho natural reconoce esos derechos de la legislación positiva también.
Es muy importante que la gente tome conciencia de todo esto, porque se deja demasiado espacio sin proteger, es decir, sin hacer valer los derechos. Y los padres también tienen que darse cuenta que sus hijos pueden estar en un ámbito de corrupción. Parece mentira que tengamos que hablar con estos términos tan exagerados, nada menos que el sistema educativo argentino.
Pero está pasando, y está pasando en este momento. Yo veo padres que están reaccionando, muchos que mandan a los hijos a las escuelas públicas, ¿no? Por ejemplo, de las notas que han circulado en estos días, hablan de una escuela pública de Bransen. Ni siquiera ingresaron en el tema de la homosexualidad, en esto que le dieron a los chicos como educación sexual. Pero inesperadamente, un profesor le habla a los alumnos de primer año de secundaria y les enseña a masturbarse, le habla de consoladores femeninos y masculinos, y los padres de esa escuela pública de Bransen, en la secundaria básica número 3, reaccionaron, hicieron la denuncia. Esto pasa en escuelas públicas y privadas, incluso al margen de la ideología de género, ¿no? Eso, por supuesto, lo agrava, pero ya ese problema está.
Sí, porque es como decía recién Monseñor Aguer, todas estas manifestaciones como identidad de género, la enseñanza, la supuesta educación sexual, forma parte de un conjunto más amplio, que en definitiva es un propósito de cambiar la índole de la sociedad, los fundamentos éticos de la sociedad.
Qué bajo tasan a nuestros jóvenes, ¿no? A mí me dan mucha pena los jóvenes hoy. O sea, este de trato de sos un animalito y ante la tentación lo único que podés hacer es ceder, ¿no? Que parece ser la mirada que hay hoy sobre los jóvenes, me da realmente mucha tristeza.
Sí, claro. Y otra, por otra parte, de la tentación, en realidad la promueven con toda esta difusión de la pornografía y cualquier cosa, ¿no es cierto? Es una vergüenza. Y yo insisto en el propósito deliberado de cambiar la forma mentis del pueblo argentino.
Sí, sí, sí. Bueno, lo veíamos incluso recientemente en el debate de aborto, cómo se presentaba todo esta parte, digamos, cuál era la consigna abortista, ¿no? Que era educación sexual, anticoncepción, aborto, era todo un combo, estaba en la misma consigna.
Cuando no advertían la contradicción, porque hace 35 años que tiran a la marchanta preservativos y anticonceptivos y no les ha dado resultado, al parecer.
No, evidentemente no. Pero bueno, siguen en esa tónica. Hoy veía una nota en un diario de Tucumán que habían hecho eso, decía, forremos la primavera, decía el título. ¿No? Siguen en esa tónica, evidentemente, echando hasta el fuego, porque nada de eso que decían querer solucionar realmente pasó.
Bueno, Mónica, muchas gracias por esta conversación y seguiremos en contacto, ciertamente.
Y ánimo, bueno, gracias. Ánimo en el trabajo.
Ánimo, ánimo, sí.
Seguimos. Dios dirá hasta cuándo.
Gracias.
Gracias por el llamado. Hasta siempre.
Hemos conversado con la doctora Mónica del Río.